Buenos días a todos, quiero saludaros y encontrarnos una vez más un domingo más juntos. Tiene sus apuntes, les está entregando en este minuto sus apuntes. El hombre que camina por fe en su tercera parte. Nuestro versículo ahí de fortaleza, nuestro versículo que tenemos como encabezado, es 2 Corintios 4, 18, que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven visibles, sino las que no se ven invisibles, pues las cosas que se ven, las visibles, son temporales, pero las que no se ven invisibles son eternas. A medida que uno avanza en el estudio del libro de Hebreos capítulo 11, es impresionante lo que uno puede sacar de este libro en cuanto a la fe. Vamos a pedir a Dios esta mañana que nos ayude, que podamos disfrutar su palabra, pero por sobre todo que Él hable a nuestras vidas de lo que nosotros necesitamos cada día para poder seguir avanzando en este difícil caminar de cada cristiano. Pero el Señor nos fortalece y nos da fuerza para avanzar, y como decían los niños, con el ánimo de los niños estamos al otro lado, ¿no? Que Cristo es su superhéroe. Vamos a orar. Padre amado, queremos darle muchas gracias esta mañana porque una vez más podemos acercarnos a su presencia y reconocer su grandeza, reconocer su santidad, reconocer su gran poder en la vida del ser humano. Queremos reconocer también, Señor, su gran misericordia para nosotros en este día, que nos permite vivir, nos permite poder levantarnos, nos permite disfrutar de un nuevo día, a pesar de estar quizás nublado. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él, como dice su palabra. Y gracias por cada uno de mis hermanos, por la oportunidad que también les da a ellos de compartir con nosotros en este lugar. Oramos para que cada día puedan llegar muchos más a disfrutar no solo de su palabra, sino también de la música, de la alabanza, para que juntos adoremos al que vive por siempre. Gracias por todo. El nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos amén. Muy bien, vamos a recordar rápidamente en el avance de este estudio, como tiene sus apuntes, lo que decimos: que la fe cree lo invisible. Esto, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hablando de Moisés, los primeros ejemplos que tenemos ahí de hombres que caminaron por fe y que hoy también nos pueden ayudar a nosotros. Número dos, dijimos también que la fe cree y es justificada. Significa que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y por fe aceptamos este regalo, este don de la salvación, nuestra fe también es justificada. Dice que somos justificados pues por la fe, y no solo somos justificados, sino que dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número tres, también dijimos que la fe cree y agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos agradar a Dios cada día. Y número cuatro, la fe cree y actúa. El notable ejemplo de Noé, recuerda, con la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí estamos, hasta ahí llegamos, que la fe actúa, la fe da un paso, ¿no? La fe va más allá de lo que nosotros pensamos e imaginamos. La fe tiene que avanzar. Hablábamos de que muchas personas creen tener fe, pero en realidad el día que el Señor venga por los suyos, o el día que la persona muera o pasa, va a descubrir que su fe no es la fe. Y lamentablemente dice la palabra de Dios que allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Muchas personas probablemente dirán: bueno, yo tenía fe, pero ¿cuál fe? No era la fe que salva. La fe bíblica está ahí. La fe real de las personas que tienen un encuentro personal con Jesucristo es la fe que cree lo invisible. Es la fe que ha sido justificada. Es la fe que agrada a Dios. Y es la fe que actúa por mí. No es lo mismo decir que yo creo en Dios, pero los hechos demuestran todo lo contrario. Y llegamos aquí esta mañana, la cual se transforma en una mañana especial con los niños cantando y bailando acá. Se transforma en una mañana especial porque el día de ayer tuvimos un día muy lindo. Disfrutamos lo que tuvieron los padres así. Continuamos con esta serie de estudios del hombre que camina por fe, esta serie de sermones, y espero que nuestro gran Dios abra nuestras vidas en esta oportunidad. Número 5. Ahí vamos con la que continúa. Número 5, entonces, la fe cree y obedece. La fe bíblica cree y obedece. Llegamos al gran ejemplo, al ejemplo de fe, en la ilustración de lo que es la fe, en la vida de Abraham, conocido como el hombre de fe, identificado por la palabra de Dios como el ejemplo más notable de la fe. Lo reconoce el apóstol Pablo cuando le escribe a la epístola de los romanos la carta, diciendo que Abraham fue un hombre de fe. Luego le escribe a los Gálatas, a los hermanos de la base, y le dice, Abraham fue el hombre de fe. Por eso que lo identificamos ahí con él. Jesucristo, Jesús mismo dijo de él, en Juan 8:56, si quiere lo anota usted ahí, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir, de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham miró hacia adelante, miró a Jesús, y vio el día de Jesucristo, y por fe creyó en él. Eso significa que aún sin siquiera alcanzar la realidad, porque Abraham murió. No vio lo que sucedió, no vio a Cristo físicamente ni vivió en el momento con él, pero su fe lo llevó antes a ver. Y Jesús declara de él, Jesús mismo dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Sabe lo que identificamos con Abraham? Cuando miramos el ejemplo de Abraham, lo único que viene a nuestra retina es la adoración. Porque Abraham no era el fe, pero fue un hombre que adoró a Dios. Yo le preguntaba a un hermano de la mañana, ¿usted adora a Dios? Porque la adoración es el reconocimiento de quién es Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, tú eres santo? Tu santidad es magnífica. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a Dios, tú eres poderoso, mi Dios? Te amo porque tú eres increíblemente bondadoso y misericordioso. Nosotros adoramos a Dios cuando le decimos, reconocemos en Dios lo que es. Y Abraham es un hombre que se caracterizó por la adoración a Dios. Mire lo que dice el versículo 8 en sus apuntes. Tiene todo el trabajo de los textos, están ahí en sus apuntes. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. Yo me puedo imaginar a Sara, su esposa, oye, Abraham, pero ¿qué estás diciendo? Tengo mi familia, tenemos nuestros parientes, ¿a dónde vamos a ir? Pero Abraham le dijo, vamos, porque Dios le dice, sale. Abraham Dios muestra de que la fe actúa porque él dio pasos. Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Se puede imaginar a Sara pensando como piensan las mujeres, ¿no? Todas las preocupaciones alrededor. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Abraham te volviste loco. No sé qué era ver y nada más a votar cuando lleguen a hacer. Pero realmente Sara estaba un poco complicada con la decisión. Pero finalmente ¿qué hizo Sara? Abraham llevó el cogido. ¿A dónde? No sabemos. Sin saber dónde ir. La adoración, hermano, la adoración a Dios lleva la obediencia a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, entonces somos el Dios para Dios. Abraham fue a un lugar que él no conocía. Por tanto, es necesario que uno, muchas veces, como pastor, trata de motivar a los hermanos para que puedan estar. Pero cuando las personas, la congregación y la hermandad de cada uno de nosotros comprende quién es Dios, entonces el trabajo
es mucho más fácil.
Porque cuando uno tiene un concepto de Dios, cuando uno puede lograr que los hermanos puedan comprender quién es Cristo, la adoración viene en forma humana. Y después de la adoración viene la obediencia.
Pero cuesta. Muchas veces necesitamos estar repitiendo una y otra vez a los hermanos, a la congregación.
Si hay adoración verdadera de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, vamos a querer servir a Dios. Porque es un Dios real. No es solo un Dios de domingo. No es solo un Dios por la mañana de un domingo. Es Dios cada día de nuestra vida, hasta el final de nuestros días. Nosotros no dimensionamos esto aún los que somos más jóvenes. Pero los que vienen avanzando en edad más que nosotros, pueden dimensionar que el tiempo se les acorta. Escuchaba el hace unos días atrás de alguien que me dijo, oye, está súper grave, en realidad no sabemos si se va a recuperar. Bueno, aquí es mismo, el tiempo. Cuando nosotros pasamos el que tenía unos hermanos en su iglesia acá, que el diagnóstico es, parece que no es alentador y todavía se van a partir. ¿Qué diría usted si dijera, usted está grave? Escucharon la noticia, nos llegó a nosotros el estadero que Roberto está grave, a Bolsonaro, y Roberto no está grave. Cuando llega la noticia del extremo de alguna persona, entonces reconocemos que la puerta está lo desesperado, está más cerca. Pero nosotros, hermanos, tenemos nuestra mirada mucho más allá de esta simple vida. ¿Cuánto dura esta simple vida? ¿90 años? Muy fuerte. Por tanto, es necesario que cada vez podamos comprender que la adoración trae consigo obediencia. Si las personas pudieran solo tomar un segundo y comprender la magnitud de Cristo, no nos queda otra cosa que agradecimiento. Porque Dios ha hecho cosas grandes en su vida. ¿Amén? Dios ha dado más. Lo rescató de donde quizás podía estar. Pero es así. Entonces creemos y estamos seguros que podemos contar con las personas cuando ellos comprenden lo que es adorar y lo que es la obediencia. Es más importante. Fíjese lo que dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, versículo 8, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Acompañen a Génesis con sus Biblias, los que tienen Biblia. Génesis capítulo 12. Y vamos a ver que el desafío de Abraham comenzó ahí en Ur, ¿no? Cuando Dios lo llama a salir del lugar a donde estaba cómodo y le dice lo siguiente, versículo 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es interesante. Sal de la casa de tu padre, ¿para qué? A la tierra que te mostraré. Es importante. Es como cuando Adán y Eva y los dos eran una sola carne. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Obediencia. Salir. A veces cuesta dar el paso por X razones, pero hay que salir porque es una orden de Dios. Pero dice el versículo 7, Dios le hace el llamado a salir, pero el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Abraham qué hizo? Es interesante que en la vida de Abraham, cada vez que salía de un lugar donde él estaba, edificaba una casa. Cada vez. La historia es clara. Luego que llegó a la tierra de Canaán, y cuando llegó a la tierra de Canaán, hizo un altar. Siempre edificaba un altar. Salió de la tierra de Siquén, edificó un altar. Cuando fue a la llanura de Moriá, edificó un altar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad.
Abraham quería reconocer cada vez que salía del territorio al Dios del cual lo había llevado. ¿Cómo lo reconocía? Edificaba una casa. Fíjense el día.
Esto me hizo pensar mientras preparaba el estudio. Es hermoso.
Cuando salen de viaje turístico, cuando deja, usted va de viaje, recorre Europa o recorre diferentes lugares en un país, los manos del ojo, las siete maravillas del mundo, hay grandes edificaciones, ¿no? Pero lo que no hay es para andar a Dios. El reconocimiento de lo que Dios hace.
La fe bíblica, hermano, es la fe que obedece. La fe bíblica, donde quiera que este hombre se dirigiera, todo lo que hizo Abraham fue edificar altares para adorar a Dios. Y esto le impulsaba a obedecer a Dios. Versículo 9. Sigamos con sus hojas, el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba una ciudad más allá. Él reconoce que vivió sobre la tierra, Abraham reconoce que vivió sobre la tierra como extranjero.
Hermano, yo le pregunto a usted, usted vive en Santiago de Chile, viene de otras regiones, pero vivimos todos aquí en Santiago, específicamente en la comuna de Peñalolén, otros en la comuna de La Florida, otros en la comuna de Santiago, pero ¿reconocemos nosotros que somos extranjeros? No, muchas veces nos sentimos tremendamente incómodos.
Y eso es algo que tenemos que pedir a Dios en la salud. Orar a Dios,
que nos da la oportunidad de disfrutar de la montaña aquí atrás nuestro, extremadamente hermosa. Pero somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía no está aquí.
Somos extranjeros y peregrinos, como dice el texto. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si nosotros logramos colocar en nuestras mentes y pedir a Dios que nos ayude a vivir sobre esta tierra, sí, tenemos que vivir, porque no nos queda otra. Estamos allí, pero tenemos algo mucho más allá. Y este más allá es el que tenemos que reconocer. Por la fe también, dice el artículo... ¿Dónde vamos? 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Me gusta este texto. Tengo dos cosas marcadas en el texto. Dice que recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Cuántos años tenía Sara? 90 años cuando quedó embarazada, porque creyó que era fiel el que había prometido. ¿Qué pasaría si se le comunica a usted que tiene, está embarazada y tiene 85 años? ¿Lo creería? Lo mismo que causó en algunas de ustedes es lo mismo que causó en Sara.
Probablemente se quede Sara con un marido. No me estaba contando. Tengo 90 años. Estaba así. Fuera de la edad. Y las que son mamás saben que para dar a luz un niño se necesitan fuerza. ¿De dónde recibió las fuerzas?
De parte de Dios.
Porque puedo, hermanos, la fe bíblica es la fe que obedece. Abraham y Sara obedecieron la voz de Dios. Dios les había prometido un hijo para la promesa, para ser heredero de Dios, para ser heredero de Abraham. Y Dios cumplió su palabra. Quizás algunos podrían decir, pero fuera de tiempo. No, es el tiempo perfecto. Dios no tiene fuera de tiempo. Dios tiene el tiempo perfecto. Cuando ocurren los acontecimientos, en lo que pasa es que nosotros no vemos, no podemos ver, no creemos más, pero es justo el tiempo cuando Dios ha tomado de la vida de la vida.
Dios siempre tiene un tiempo perfecto. solo que nosotros no sabemos esperar en Dios. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, todo cambia.
Cuando Dios le dijo a Sara que era de 90 años que iba a tener un hijo, ella se reía porque debió sentir que era una noticia absurda. Pero comprendió, dice el versículo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le había prometido a Sara, solo que no había llegado a tiempo. Y recuerda que Sara dijo, bueno, Dios se tarda, podríamos ver la posibilidad de tener otro hijo. ¿Recuerdan? ¿Quién nació? Ismael. Pero no, Ismael nació fuera de la luz. Por eso es que la Biblia dice que Isaac es único, el unigénito de Abraham. Pero Abraham tuvo un hijo. Pero dice que Isaac es el unigénito, hablando de único, porque era el único de la promesa que Dios había dado a él.
Ella no podía asimilar esa noticia, pero Dios le dio a ella la fuerza. Hermano, cuando estamos cansados y agotados en este caminar, muchos de nosotros necesitamos la fuerza de Dios. Y téngalo por seguro que Dios va a darte la fuerza.
¿Por qué quiere? Hermano, creamos que Dios es fiel, porque Él es fiel. Dios no miente. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Él me va a fortalecer en los momentos difíciles, me fortalece en los momentos de escasez, Él me provee. ¿Por qué? Porque mi Dios puede suplir todo lo que os falta.
Entonces tenemos que creer. La fe bíblica es la fe que obedece, la fe que crea el invisible, la fe que agrada a Dios, la fe que actúa. Entonces aprendamos y pidamos a Dios que nos dé la fe real, la que nos fortalece, la que nos lleva más allá de lo que nosotros imaginamos. Número 6, ahí lo tiene. La fe cree y mira hacia adelante.
Esta parte es tremendamente importante. La fe real no se queda así, ni mire allá. La fe real mira hacia adelante. La fe real, la fe bíblica, avanza.
Y esto es lo que reconoce Abraham. Algunos viven en grandes ciudades, otros viven en una parcela de acá, otros en una comuna como la que tenemos nosotros,
diferentes formas. Y cada uno de nosotros disfruta de lo que Dios nos da, ¿verdad? Y algunos estarán esperando que Dios les dé algo más. Y están hablando con él y Dios va a darle. Pero cada uno de nosotros disfruta.
Pero a diferencia, le damos gracias a Dios cada vez por proveernos lo necesario.
A veces no nos damos cuenta de los detalles. Hoy por la mañana, echando el óleo ahí en la bomba frente, yo decía, Señor, gracias, porque me permite llenar de tanque. Porque en verdad, al costo de los combustibles, es una bendición poder llenar el tanque. Pero no solo puede llenarlo, sino porque Dios provee para hacerlo.
Dios hace eso. Dios es un Dios de gran misericordia y de gran bendición. Pero también, hermano, debemos pedirle a Dios que nos ayude a no quedarnos aquí, a no mirar lo que tenemos, sino a mirar hacia adelante. Nuestra ciudadanía está allá. Así es que somos, que Dios nos ayude a comprender que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que Él determine. 30, 40, 70, 80, 90, 100 años, lo que Él espere mejor. Somos peregrinos y extranjeros, porque esperamos, hermanos, de un lugar mejor. La patria celestial. ¿Recuerda el himno, mansión gloriosa? Tengo yo donde, en el cielo.
Un gran himno que nos muestra el valor de lo que viene.
Y eso es lo que tenemos que estar continuamente. Mire lo que dice el versículo 14. Los que estos dicen, versículo 14, bueno, versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, hablando de Isaac. conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Fíjese, por la fe murieron sin haber recibido lo prometido. Yo recuerdo a mis hermanos que a partir del Señor, ellos esperaban y anhelaban que Cristo viniera, como nosotros lo anhelamos, pero murieron sin ver la realidad de que Cristo viniera a buscarles, pero fue más lindo, porque murieron y se encontraron con el Señor. ¿Acaso usted no lo añora? Lo añoramos cada día. Versículo 14 entonces. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban, ¿qué cosa? Una patria. Versículo 15 y versículo 16. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Está diciendo que si ellos hubiesen estado pensando en su casa, está diciendo que ellos tenían tiempo para volver a su casa. Pero no volvieron. Porque la fe bíblica, la fe real, vida hacia adelante. Cuando Dios nos saca a nosotros del mundo, era nuestra casa, nuestro hábitat. Dios nos saca de la casa, desde hábitat del mundo. ¿Para qué? Para darnos un mundo nuevo, para darnos una vida nueva. Entonces, hermano, si Dios nos sacó de esa casa, ¿por qué vamos a llorar el mundo? Si ahora tenemos una nueva vida, de modo que si el mundo está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja, pasaron de aquí todas con esa nueva. Dios nos sacó de esa vida para darnos una nueva vida. ¿Para qué volver? No necesitamos volver. Necesitamos mirar hacia adelante y decirle lo que viene para mí. Cuando nosotros comprendemos que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, entonces decimos, Señor, ayúdame a mirar hacia adelante, a mirar más allá de lo que mis ojos puedan ver. Ahí está el secreto. Pablo, cuando le escribe a los Colosenses, dice: pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Podemos decir que cualquiera que quiera regresar y volver de donde Dios lo sacó es porque aún sigue amando la casa. Nos hemos cambiado dos veces de casa ya, Señor. ¿Dónde me dice? ¡Ya! Porque muchas veces nos apegamos a lo que tenemos, ¿verdad? Hermanos, cosas materiales. No me encariño con los hogares, porque yo no me mi hogar para qué. Mi hogar está en el cielo. Y ahí me voy a gozar. Porque el cambio, se va a estar en el cielo, va a cambiar de verdad. Una vez, dos veces, y ahora otra vez, allá. Entonces, hermano, dice el versículo 17, sigamos. Versículo, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, versículo 15, ciertamente tenían tiempo de volver, versículo 16, pero anhelaban una mejor. Hermano, mire, me sorprende cuando en la revista del sábado, ha visto los siguientes de la vida, 22 figuras, 2 por 2, 4, más de 400 millones de veces en la casa. De 500 y tantos metros cuadrados. Pero tú no, ellos anhelaban una mejor. No hay casa en este mundo en esta tierra que sea mejor que la que Dios tiene en la casa. En la casa del Padre, muchas son las áreas, dijo Jesús. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho. Voy fuera de lugar, lugar para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Sabe por qué va a ser la mejor casa? Porque nuestro Señor está con nosotros. Y vamos a disfrutar con él.
Entonces, ellos anhelaban una mejor. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le preparó una ciudad.
Una ciudad donde la calle se gana. Alguien un día dijo, ¿por qué es un Dios? Me dijo, ¿por qué es un Dios? Desde más una ciudad de calle de oro, habiendo tanta necesidad de aquí. Nuestro Dios nos llevaba un pequeño. Nuestro Dios es un Dios grande, que prepara una ciudad para nosotros. Porque un día va a haber salir cielo nuevo y tierra nueva. Y en las hojas se van a sumar.
Hermanos, lo que tenemos más allá de lo que nosotros podemos imaginar es mucho más hermoso de lo que el hombre puede entender. En sus Biblias, en Hebreos capítulo 11, exactamente no alcanza a ir en su apunte, pero está el versículo 18 y da la razón, versículo 17 y versículo 18. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa ofrecida a su unigénito. Este llega el momento cúlmine en la vida de Abraham, cuando Dios ahora, después de mostrar su presencia, mostrar su poder, mostrar su fidelidad a él, pueda volver. Y le pide a su único hijo. Y no solo le pide a su único hijo, pudo haber pedido a Ismael, pero pidió al hijo de la promesa. Y lo pide para que lo santifique. Y allí es donde los grandes críticos bíblicos se van contra la teología. Para decir, ¿qué Dios quiere que santifique a un hombre? ¿Qué dice papá Jehová? No lo sabemos. Porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios, que dice, probó a Abraham. Y aquí hay dos detalles importantes. La primera, la obediencia de Abraham. Segundo, la comisión de qué? De Isaac. Isaac era grande. Grande para tomar la decisión, salir corriendo. Pero cuando llegaba a un lugar, Isaac preguntó a Dios, ¿dónde está el cordero para él sacrificio? Y aquí es impresionante, ¿sabe por qué? Porque es la pregunta de Isaac, no es la que Isaac era un niño, un joven, que amaba a Dios. Isaac era un muchacho que estaba con su padre, con su familia, y adoraba continuamente a Dios. Isaac sabía que para adorar a Dios se necesitaba un sacrificio. Y Isaac le dice a su papá, papá, ¿pero dónde está el cordero? Y aquí viene la gran respuesta profética de Abraham. Dios se lo veía. ¿Pueden imaginar lo que iba de la mente de Abraham? Los que tienen hijos, los que tenemos hijos, ¿pueden imaginar el dolor en el caminar de Abraham a la mente? ¿Qué pasó con la mente de Abraham cuando iba camino a sacrificar el lugar donde iba a sacrificar a su hijo? Pero cuando le responde a Isaac, sale el hombre de fe, cuando dice Dios te proveerá, hijo. No te preocupes, en el momento más difícil de la situación en la vida de Abraham, Dios le da a su hijo la confianza y la tranquilidad de saber que cree en un Dios que se puede proveer de lo que necesita. Ahí está marcada en el corazón de un hombre, Abraham. Capítulo 22 de Génesis. Génesis, capítulo 22.
Aquí está la gran palabra profética de Abraham, que luego se cumple, hermanos. Esta palabra que Abraham dijo se cumplió en el Evangelio de Juan. Lo que él dijo se cumplió perfecto. Versículo 2, y respondió Abraham. Entonces, el versículo 7, entonces habló Isaac a su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Qué gran muchacho! El reconocimiento de un niño, de un muchacho que sabía perfectamente lo que era adorar a Dios. Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Juan 8:56 se cumplió esta profecía. Y extendió el versículo 10 Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tienes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sabe aquí? Este hombre de fe, y dice la respuesta, que creía tan extremo en su Dios, estaba convencido y seguro, que después de poder sentar, Dios tenía un poder para resucitar. Impresionante. Esa fe que obedece, esa fe que mira hacia adelante, esa fe que agrada a Dios en la fe que Dios le manda a Hijo. Y es una fe que debe empezar a bien. Esos niños pequeños que pasaban aquí, que le decían a la madre que la gente estaba ahí con ella, que querían cantar, que querían cantar, que Cristo era su héroe. Cuando esos niños pequeños entregan su corazón y su vida a Dios, después están dispuestos a llegar todo para él, para sentirle. Hermanos, preguntemos a nosotros, hagamos siempre preguntas, ¿cuánto cuesta, me cuesta a mí, entregar a un fin en la vida? ¿Cuánto luchar esta mañana? Y conversamos un poquito que ahí entramos a la hora de comenzar. ¿Cuánto estarán entrando en su casa con el frío, la alegría y la gana? Y porque te gusta, pero están aquí, vieron la batalla, vieron la victoria. Pero Dios quiere que nuestra fe sea más allá de una simple neblina. ¿Qué gracia tiene que Dios nos pueda con una neblina? ¿Qué gracia tiene que Dios nos pueda con un fuego de frío? Si luego vive el calor, no, hermano, Dios quiere mucho más allá. Dios quiere que podamos verle más allá de nuestros ojos. Habiéndole dicho en Isaac que serán llamada descendencia, versículo 19 de Hebreos capítulo 11, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. Ahí está la fe de Abraham. A pesar de que Isaac hubiese muerto, Abraham tenía la certeza de que Dios lo iba a resucitar, porque Dios iba a cumplir la promesa con Isaac. Así lo sé. Siempre cumple su promesa. Siempre. Nunca falla. Nunca dude. El mundo actual hace dudar a los cristianos de Dios. Con todo lo que pasa alrededor y todas las novedades y todo lo que viene y todo el cambio que hay en la revolución, va a ser una novedad de más 20 años más, y te lo puedo afirmar entre los años, que lo que vivimos nosotros aquí va a ser más difícil de 20 años más. Por eso que Jesús dijo que cuando se deja hablar de el ayer, conversando con el pastor, decía, es impresionante lo que estoy viviendo yo. Hemos sido 30 cuando somos 60. Oye, de que no hay ninguna verdad, yo estoy exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad y hoy más que nunca se requiere una fe fuerte. Una fe capaz de vencer los obstáculos. Vamos a terminar con una conclusión ahí en 1 Juan 2:15.
El camino, hermano, que nos lleva al cielo está lleno de dificultades, y hay muchas cosas en este mundo que tratan de desestabilizarnos. Solo los valientes llegan al reino de los cielos. Solo los que vencen, solo los que ahí están, los verdaderos creyentes, deben negarse a sí mismos saliendo del mundo, divorciándose de sus pecados y dando el paso de fe. No abrirse al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si se mueve al mundo, el amor del Padre se salva. Hermano, el mundo tiene muchas cosas que ofrecer, pero nosotros no nos dejaremos estar con ninguna de ellas. El mundo ofrece muchos cambios, pero nosotros seguiremos la palabra de Dios. Es decir, o estamos con el Señor, o no estamos con el Señor. Pero a ella, a un hijo de hoy, sentí que entrar al mundo, se fue el campo. No se trata de ser distinto, se trata de vencer, de tomar la visión, la convicción, como dijo Daniel, ¿no? Él propuso en su corazón no contaminarse con la comunidad del rey. El rey le dijo que toda la comida que yo voy a ofrecer es para la mayoría de la gente. ¡Ah, Daniel le dijo, no, el Dios que yo tengo, él me mantiene vigoroso. Él es la cosa. Yo necesito su comida, rey. ¿Y qué hizo? El rostro de él y de los otros compañeros era mucho mejor que lo que alimentaba con la comida del rey. Es un asunto de propuesta, de proponerse en nosotros, en cada corazón, servir a Dios. Muchos cristianos han aprendido que el comienzo de la vida de fe es fácil. ¿Cierto? ¿Es fácil cuando una persona recibe a Cristo? ¿Sí o no? Estamos todos dando dolor, la voz, yo quiero servir al Señor, yo amo al Señor. Y al medio que pasa el tiempo, ya no hay nada, ya no hay Argentina, no hay nadie de mí. Que pase tomar la decisión y decirlo, ahora, a partir de ahora, yo voy a servir así. Se me pase tomarla distinto a lo que yo me fue un motivo. O tomar que ayer fue la actividad de ti y dijo, no, mañana yo me comprometí, es un compromiso que va a tener, yo voy a dejar ahí. Hasta aquí. No es más que la materia de compromiso. Porque si no, no sé qué te ha pasado, ¿no? Que el Señor tenga también misericordia. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, mientras que el pecado reina en este mundo, nosotros tenemos que estar fuera. Nuestros corazones deben estar Cristo Jesús. No podemos echar raíces aquí ni establecer nuestra morada como permanente. Es una morada. Y estoy diciendo a los hermanos, vamos a venir, vamos a venir. No. ¡No! No, porque el Señor nos ayude, porque no tengo mucho cariño por las cosas que no significa que no tenga gratitud al Señor, tengo gratitud a Dios por lo que Él nos brinda, pero le pido cada día que no me apegue a este mundo, porque este mundo es pasajero nomás y tenemos que vivir para Él. Es por eso que Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que el Señor nos ayude a que podamos reconocer que este mundo son solo peregrinos y extranjeros. Vamos a ver. Padre amado, una vez más, agradecidos por el tiempo que nos da, gracias por su palabra, porque mirar el ejemplo de este gran hombre, Abraham, con su esposa, su familia, nos llena de motivos, de motivación para poder mirar más allá de las cosas que nosotros vemos simplemente con nuestros ojos. Que podamos verlo con los ojos de la fe y que podamos seguir avanzando en este caminar, que la fe que usted nos ha dado, este regalo del don de fe para creer, pueda ser una fe que le agrade a usted. Denos la fuerza, Señor, para en nuestras vidas tomar decisiones. Denos la fuerza a cada uno de nosotros, a cada uno de los presentes aquí a esta hora. Denos la fuerza para optar siempre por lo mejor, y lo mejor es Cristo Jesús. Ayúdenos cada día a poder honrarle con nuestras actividades, honrarle con nuestros trabajos, honrarle con nuestros quehaceres, honrarle cada día en el lugar donde realizamos nuestras actividades profesionales, que podamos reconocerle como nuestro Dios en el lugar donde estemos. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que hoy ha podido llegar.
y oramos por quienes no han podido, Señor, que usted también le esté amonestando, cuidando, guardando a aquellos que están delicados de salud. Gracias por todo, en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.